consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol.
Comprar, revender, comprar, vender. El mundo es eso, comprar y vender. Consumismo puro. Y comprar algo y, al ser posible, irse del sitio donde se ha comprado para dejar espacio para que otro entre a comprar. Y irse para entrar en otro lugar en donde volvamos a abrir la cartera. Ese es el mundo, esa es la realidad. Sobre el mundo del consumo vamos a hablar. Ha escrito varios libros sobre este tema, por ejemplo, Tu consumo puede cambiar el mundo o Al borde de un ataque de compras. Es investigadora, es periodista, es estudiosa. Es un placer estar ahí con ella una vez más aquí en La Rosa de los Vientos. Ella es Brenda Chávez. Brenda, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, el placer es mío.
Hola, buenas noches.
El mundo es eso. Bueno, el mundo en 2021 nos decían que iba a cambiar ahí con la pandemia, que íbamos a ser mejores, menos consumistas. ¿Tú crees que eso es realidad?
Hombre, yo creo que es que los cambios son muy lentos y, hombre, la pandemia se nos ha hecho muy larga, pero para que solidifiquen según qué cambios, pues igual hacen falta periodos más largos. Yo creo que la gente en general es mucho más consciente de según qué cosas, ¿no? Y de que somos más interdependientes, estamos más conectados, pero también ahora estamos en este momento un poco como de volviendo a esto que llama la nueva normalidad. Que, sí. Y claro, pues bueno, también nos venimos un poco arriba y hay veces que se nos olvidan las lecciones.
Y tanto que nos venimos arriba, que está todo mucho más caro.
Sí, claro, y los precios de la energía y todo, está la cosa un poco disparatada, sí, a nivel de consumo.
Hace tan solo unos días se reunían los grandes dirigentes del mundo, presidentes, jefes de Estado, se reunían para intentar contener el cambio climático, y una de las decisiones que se tomaron era que subieran las temperaturas a partir de 2030 como consecuencia de la emisión de gases invernadero, pero estuvieron pactando una subida del consumo, una subida limitada, pero más consumo. No nos hemos dado cuenta de esa lectura, que pide más, que se gaste más, que se sucie más, pero con un límite.
Ya, lo que pasa es que los límites no es la ambición humana, los límites los pone la Tierra, y hay unos límites biofísicos y terrestres que estamos sobrepasando. O sea, un Global Footprint Network, que es un ente que mide la huella ecológica en Génova, nos dice que consumimos 1,7 tierras en recursos al año. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. Si seguimos así en 2030, para cuando tenemos los objetivos de desarrollo y todo eso, estaremos consumiendo 2 tierras, y para 2050, que se supone que tenemos que ser cero en emisiones, estaremos consumiendo 3 tierras. Entonces, aquí hay cosas que todavía no cuadran. Está muy bien que también nos hayamos venido arriba con lo de la sostenibilidad, que eso ha sido una aceleración que ha venido también con el COVID, ¿no?, y con la pandemia, pero por ahora hay muchas cosas que no cuadran, no hay objetivos claros, hojas de ruta, cronogramas, no se sabe cómo lo va a hacer.
Que no facilitan, Brenda, porque, por ejemplo, hay muchísima gente que estaría encantada a tener, en vez de una calefacción con gas o gasoil o electricidad, energías que sean, pues eso, más económicas, más renovables, más limpias, pero es que tampoco ayudan y subvencionan para que se pueda hacer eso.
Claro, y eso ocurre también con muchos trenes. La gente quiere utilizar más el tren, pero hay las zonas de España, yo que lo utilizo mucho, que te desplazas y es una barbaridad de tiempo, y entiendes por qué mucha gente utiliza el coche. O mucha gente le gustaría eso, poder ir en bicicleta, por ejemplo, a sus trabajos. Y pues bueno, hay en ciudades que te juegas la vida o que eso no se facilita. Entonces también las políticas públicas tienen que servir para facilitar a los ciudadanos hábitos sostenibles, que nosotros los podemos tener a diario. Podemos hacer un montón de cosas individualmente, pero lo colectivo es lo que genera realmente cambios de verdad transformadores. Y en eso están las administraciones, las grandes empresas, y estamos todos y todas.
Tú haces una BOEF con una serie de gente, compañeros, investigadores, periodistas, la BOEF de Carro de Combate. Invitamos a todo el mundo a verla, a comprobarla, a leer y leer toda la información, esa es mucha, en Carro de Combate está, porque el consumir con conciencia es precisamente un combate no clásico, pero estamos combatiendo a favor de la Tierra.
Sí, bueno, en Carro de Combate, que somos todas mujeres, somos periodistas de investigación y de datos, y rastreamos las cadenas de consumo y también hablamos de las alternativas sostenibles, pues en Carro de Combate decimos que si consumir es un acto político, al que al final lo es, y también económico, porque vertebra pues toda nuestra realidad económica y algo que hacemos a diario, pues decimos que si consumir es un acto político, la primera batalla es la información, y es un poco a lo que nos dedicamos en Carro de Combate. Ahí hay un montón de fichas pues de productos que analiza su cadena, ¿no?, de abastecimiento. Hay un montón de reportajes, pues bueno, yo creo que pueden encontrar la gente que le interese estos temas un montón de recursos para informarse, que es lo que necesitamos para poder luego comprar con un poco de criterio y un poco de esa libertad, ¿no?, que nos cacarean tanto.
Claro, hay mucha... Fíjate, el mundo nos ofrece ciertos ejemplos de hipocresía social con el tema del consumo. Por ejemplo, vamos a un supermercado y nos dicen que no nos pueden vender una bolsa de plástico, que no hay que comprar nada de plástico, que no nos pueden dar una bolsa de plástico, pero en el fondo, esa bolsa de plástico, si nos la dieran, se llena de productos que están envasados en plástico.
Correcto.
O sea que...
Los propios carros.
Sí, ahora ahí se van a implementar unas nuevas normativas que esperemos que vayan reduciendo todo este consumo gratuito de plástico que se hace cuando vas a una gran superficie, a un supermercado, y esperemos que esto le ponga un poco más de sentido, pero también es preocupante no solo el plástico, sino el uso de un solo uso. O sea, si ahora vas a empezar a consumir bolsas de papel de un solo uso, pues bueno, estaremos un poco en las mismas, claro. Como si son de bambú o son de lo que sean. Lo que nos tenemos que plantear es que las cosas no pueden ser de usar y tirar.
Antes comentabas lo de los combustibles. Por ejemplo, en el tema de los aviones, que se ha hablado muchísimo, que se gasta, incluso se ha criticado gente que va a cumbres de biodiversidad y va en jet privados o va en aviones y tal, se están poniendo ahora en marcha prototipos donde están intentando meter combustible que es combustible vegetal. O sea que se puede hacer. Hasta que se reconvierta todo, pasará un tiempo. Pero es que yo hace nada leí un artículo que el mismo fabricante de Ford en su momento hizo hasta un coche casi ecológico. Y claro, todo eso se quedó aparcado, se defenestró, incluso cuántos motores han cogido patentes y se han quedado ahí congelados en el tiempo. Ahora, poco a poco, lo que yo te comentaba antes, a ver si se consigue rescatar un montón de cosas y con la cantidad de genios que hay y de inventiva, y sobre todo también aquí en España, y empiezan a dar salida a todo eso, pero claro, lo tienen que hacer de una manera económica.
Sí, y tiene que ser asequible y tiene que ser pues accesible, pero también tenemos que plantearnos que no vamos a poder tener un coche eléctrico todos en la medida que hemos tenido los de gasóleo, porque
correcto,
todas las baterías, todo eso requiere unos minerales, unas tierras raras y unos elementos que los científicos nos están diciendo que no hay reservas en el planeta para hacer ese desarrollo tecnológico junto con las renovables. Entonces nos vamos a tener que replantear la movilidad, nos vamos a tener que replantear el transporte. Luego, por ejemplo, lo que has dicho del avión, es verdad que existen muchas patentes y, bueno, el coche eléctrico se inventó antes que el de combustible. Pero, por ejemplo, en el avión lo que ocurre es que hay una exención fiscal a las compañías grandes de aviación. También hay unas exenciones fiscales que tienen que ver con el combustible. Y entonces son cosas todavía pues que quedan por perfilar y que quedan por facilitar. Pues bueno, que al final los que más están contaminando, pues realmente también contribuyan, y también las personas que quieren poder dar más de sí, que lo tengan más fácil y que no se base solo en comprarte un aguacate de Chile en el supermercado, porque al final ese aguacate puede ser ecológico, pero toda la huella de emisiones que vienen de Chile. Entonces estamos en ese momento todavía. Un poco, pues las transiciones son así, los cambios son así de lentos y bueno, pues bueno, para eso está bien informarse y que vosotros hagáis secciones así.
Por ejemplo, te preguntamos, para que la gente, tú recomiendes a la gente qué hacer. Yo tengo una gran duda. ¿Qué utilizo? ¿Una bolsa de plástico que evidentemente tiene la huella que tiene, lo sabemos, pero una bolsa de papel que también el papel viene de la madera? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo adecuado? ¿Qué tenemos que hacer para ser lo más correctos posible con nuestro vecino tierra?
Pues, por ejemplo, llevar nuestras bolsas de tela o llevar el carrito de la compra. Uh-huh. Si vamos al mercado, el carrito de la compra es un clásico. También reducimos mucho el plástico si vamos al mercado a comprar. O sea, pensemos que en el supermercado todo está súper envasado. En cambio, en un mercado, y así también pues contribuimos más al comercio local y de cercanía. Y bueno, ese tipo de pequeños hábitos está muy bien. O sea, si pensamos en el comercio local, por ejemplo, si nos dejamos 100 euros en un comercio local, un 45% se redistribuye, ¿sabes? Se redistribuye tres veces más la riqueza. Si nos dejamos esos 100 euros en una gran superficie, solo se queda en la comunidad donde se inserta esa gran superficie un 15% más o menos, por las ventajas que tienen fiscales y por los bajos sueldos que suelen pagar, el bajo coste y todas esas lógicas por las que se suelen mover ese tipo de grandes superficies. Entonces también el ser más responsable con el planeta también es ser más responsable con las personas, redistribuir mejor la riqueza y los recursos. Y hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer, como ir al mercado, a nuestro comercio local, llevar las bolsas, el carrito de la compra si vamos a cargar mucho, y pequeñas cositas que están en nuestra mano y que yo creo que...
Cambiar el hábito.
Sí, y que además son cosas que luego son muy satisfactorias, ¿eh? Y que además pues te sientan muy bien al ánimo.
Mira, yo recuerdo en Italia que, hablando de eso que tú dices de ir al mercado, porque es cierto que, claro, que por los horarios y por los trabajos, pues al final uno se acostumbra más a ir a la grande superficie que pedir a cualquier horario y tal. Pero en Italia, que claro, que son también de buen comer, mucha pasta, tal, y la gente se cuida mucho el físico. Y decían, ¿y cómo comiendo todo lo que comes estás también? Dice, porque voy todos los días al mercado y solamente de ir andando allí y al otro lado, dice, estoy perdiendo y encima me estoy ahorrando el gimnasio. O sea, que es que por eso te digo que es mucho el cambio de mentalidad en todas las cosas. Lo que tú decías antes, si puedes ir en bici, pues vas en bici. Si puedes subir escaleras, pues subes escaleras. Pero al final es todo dedicar tiempo a otras cosas que hoy por hoy pues no le dedicamos.
Sí, sí. Y encontrar también espacios de disfrute. Porque yo creo que todo esto del consumo responsable, sostenible, consciente, como lo quieras llamar, o crítico, pues tiene que ser también un disfrute, algo que tú encuentres. O sea, no vas a ir en bicicleta si la bicicleta no es lo tuyo. Habrá cosas que te vengan a mano y que de repente que puedas integrar que tengan que ver con tu estilo de vida. Y eso es lo interesante, y que mejoren tu estilo de vida y que te sientas bien pues consumiendo menos plástico, o que de repente descubras que tienes una tienda Granel maravillosa al lado o un mercado maravilloso que igual por el mismo tiempo que estás haciendo la cola en el cajero, en la cajera del supermercado, pues has hecho la compra y has tenido tres conversaciones majísimas con la gente del mercado, que eso también son cosas muy 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 agradables de tener. Y por ejemplo,
no todo se compra, eso lo dice claro. Es que nos hemos educado un poco con eso, que pensamos que todo se compra, que todo se vende. No se compra y se vende el hablar con alguien y tener a alguien cerca. Eso no existe, eso no pasa.
Por supuesto, el pequeño comercio hace una función de cuidados muy importante. Pensemos con la gente mayor, que muchas veces es muchas personas la soledad es un gran problema. Y muchas personas tienen esa conversación con su frutero, con la mujer de su mercería o de la droguería, ¿no? Esos comercios que están desapareciendo por esas grandes plataformas, la distribución online, y bueno, que hacen una función de cuidados, incluso que el día que desaparece la señora Manuela, dicen, oye, pues esta mujer no ha venido, igual ha pasado algo. Uh-huh. Pues si esas cosas se pierden, nuestras vidas también se van a volver más inhumanas, ¿no? Entonces yo creo que también son esas cosas que tenemos que cuidar, esos lazos, esas interdependencias que tenemos entre nosotros, porque somos animales sociales, no lo podemos evitar, y generar un mundo también más humano, que de también hecho, la sostenibilidad de esto.
De hecho, eso que hablas de inhumano, yo lo he notado ahora después de la pandemia, porque ha habido como mucha explotación a la poca gente que ha conseguido conservar el trabajo, les han explotado muchísimo y eso al final ha repercutido, y a la hora de tener los horarios e intentar a lo mejor atender a la persona que pueda llegar, están como más irritables, es como que cuesta más, entonces se está deshumanizando un poco en general. No sé si luego se calmará la cosa, pero yo particularmente lo noto.
Sí, no, y las repercusiones para la salud mental que tiene todo esto, ¿no? Que también lo estamos viendo, que es muy preocupante, porque desde luego eso es esa cosa invisible que nos genera bienestar a todos y a todas. Y eso también tiene mucho que ver con los hábitos que tenemos y con los vínculos que tenemos, ¿no? Que sean enriquecedores. Y por eso también el consumo responsable tiene eso, ¿no? El generar vínculos enriquecedores, que el consumo no sea solo gastar dinero de una forma compulsiva y acrítica, sino que sirva para algo, ¿no? Para construir un mundo social y medioambientalmente mejor para las próximas generaciones, que dificilito se lo estamos poniendo.
Te voy a poner un ejemplo y a ver si es un consumo responsable, si ayudamos en algo o no. Hemos mencionado, todo el mundo tiene como ejemplo, como gran templo del consumismo, el centro comercial. Vamos al centro comercial y vamos a la cafetería, hacemos una pausa, ¿en qué? En las compras. Hacemos una pausa tomando un café en el centro comercial. Esa pausa, tomando un café, no te atiende nadie, haces una cola tremenda y te dan en la barra, te dan un vaso de papel, porque es más ecológico, se supone que gasta menos. No es que la empresa que lo hace consiga un beneficio porque no lava. Dice la empresa, es que aquí no gastamos agua. Es bueno eso. Hay mucha hipocresía en ese mundo, en el mundo, porque la gran empresa se está apuntando a pequeñas cosas que parecen ecológicas y no es nada ecológica. A ellos se les interesa que gastan menos, no les interesa cuidar de lo que tienen.
Claro, y la primera máxima del consumo responsable es consumir menos, o sea, consumir lo necesario, no estar consumiendo compulsivamente. Lo que pasa es que también ahí, pues bueno, existen 400.000 millones de euros al año que se gastan en marketing, que es más que el presupuesto de la ONU o que casi cualquier país para justicia, educación o cosas vitales. Y eso al final son cantidad de estímulos de compra que recibimos al cabo del día por bloggers, influencers, redes sociales, televisión, radio, de todo tipo, que al final nos generan ese, ¿no? En mi libro, Al borde de alguna talla de compras, va un poco de eso. Y nos genera esa sensación de que consumir es el sinónimo de la felicidad. Y todo eso, al final, no genera una felicidad real muchas veces. Claro.
Digo que, por lo tanto, igual no es tan mala noticia eso que se dice tanto, que tampoco lo he comprobado tantas veces, no lo veo, ¿no? Eso que se dice del alza de precios, igual no es tan malo, porque es una forma de reducir el consumo.
¿El qué de alzar precios?
El alza de precios es el que se reduce un poquito el consumo. No es tan malo desde esa perspectiva, porque consumimos las cosas, muchas de las cosas no las necesitamos.
Ya, lo que pasa es que cuando suben los precios también se excluye a una gran parte de la población que ahora mismo está en una situación con la pandemia muy crítica y que está priorizando el ahorro, y más con los precios como está la energía y lo pronto que está viniendo el frío. Entonces, claro, lo que tiene que haber son unos precios que la gente pueda tener un nivel de vida digno, pero en productos también buenos. O sea, es que no entendemos, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, porque además incluso grandes empresas que trabajan en esas economías de escala ponen los productos ecológicos tan caros, cuando ellos precisamente los podían poner mucho más
bueno,
baratos.
Pero es,
¿no?,
que ahí estamos. Mira, es que ahí hay muchas trampas. Primero, los artículos de primera necesidad tendrían que tener un límite siempre en cuanto al tema de cuánto subes de precio. Pero luego lo que acabas de decir tú, o sea, los ganaderos o los agricultores, la gente que está haciendo eso de forma primaria, resulta que se están quejando que están dándoles apenas nada por su producto, que es que no les sale a cuenta fabricarlo ni producirlo. Y resulta que los intermediarios son los que lo van hinchando, y cuando llega al consumidor es cuando ya cogen y te quedas diciendo, Dios mío, pero si antes esto me cundía este dinero tanto y cada vez me cunde menos. Entonces, yo no sé eso hasta qué punto se puede controlar o no se puede controlar, porque lo que estamos hablando es que hay artículos que son de primera necesidad que no son caprichos.
Sí, ahí yo creo que las políticas públicas, estoy completamente de acuerdo, que las políticas públicas tienen que ayudar a que los productores cobren un precio justo por las cosas, a que la gran distribución no sean los que se llevan todo, ¿no?, esos intermediarios de los que hablabas, y que los consumidores, todos, estén en la situación económica en la que estén, puedan tener acceso a productos buenos y que duren también. Estoy pensando muchas veces en la tecnología, en un montón de gastos que tenemos absurdos porque no podemos reparar aparatos, y alimentos sanos y saludables, ¿no?
Correcto.
Porque parece que lo más barato es la comida basura y precisamente la que no es saludable, y al final es a la que acceden las clases que están más depauperadas, y al final ahí ves los índices de obesidad más grandes en población, por ejemplo, infantil. Entonces, todo esto son cuestiones, desde luego, muchas incluso de sanidad pública, y que las administraciones, pues bueno, tienen que hacer también su labor, ¿no?, de regular y de pedir a las empresas y de salvaguardar a la ciudadanía.
Brenda Chávez es periodista, es estudiosa en Carro de Combate. Podéis leer sus trabajos. Recomendamos a la gente acudir a Carro de Combate o acudir a cualquiera de sus libros. Por ejemplo, Tu consumo puede cambiar el mundo o Al borde de un ataque de compras. Brenda, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer. Chao. Un abrazo muy grande a los dos.